Viaje Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Estamos ya de regreso para continuar con la barra programática de este día viernes. Viernes 3 de mayo de 2019, y es hora de escuchar una emisión más de su programa Caminante Fiscal, programa que se transmite cada 15 días, viernes a las 12 del día, dirigido por el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, a quien ya lo estamos enlazando a Veracruz. El tema que nos va a compartir será Resolución Miscelánea Fiscal 2019. Quédese con nosotros y lo invito para que nos siga enviando sus comentarios, sugerencias de temas, saludos, dudas con respecto al tema. Nos puede escribir a través de WhatsApp mediante un mensaje de texto o de voz en el 2224-8460-95, 2224-8460-95. También a través de redes sociales nos encuentra en Facebook como Sinergia Inteligente, en Twitter arroba Somos Sinergia. Líneas telefónicas 01-222-237-2536 y 237-2234. Esperamos sus comentarios y comenzamos con este programa Caminante Fiscal, tema Resolución Miscelánea Fiscal 2019. Comenzamos.
Bueno, buenas tardes. Hoy viernes 3 de mayo del 2019, en Veracruz siendo un calorcito, toda la semana hizo calor. Igual se espera para el fin de semana, si gusta venir a disfrutar las playas jarochas. Vamos a platicar el día de hoy sobre la resolución miscelánea, por fin liberado. Recordemos que en la sesión anterior habíamos comentado sobre cómo iba el proceso de la resolución, y tenemos que se publicó este lunes 29 de abril en el Diario Oficial de la Federación, y obviamente que ya entró ayer lo que es en vigor esta resolución, y con esto tenemos que checar algunas situaciones en particular que nos obviamente tenemos que tener en precaución. Esta entrada en vigor que tenemos de la resolución miscelánea, pues tiene varios aspectos de entrada. Pues, ¿qué pasa con los que es la vigencia? Al parecer sigue siendo anual, esto es al mes, al 31 de diciembre, y con ello vamos nosotros que aplicarlo para que no haya algunas situaciones en particular. De entrada, tenemos el seguimiento de la tributación de las personas morales conforme al flujo de efectivo. De igual manera, suena que va a haber cambios en este año, como que no ha jalado, o hay cosas que hay que ajustar. Los he platicado con los síndicos de esta situación, por la, pues no la distorsión, sino obviamente es distinto a las personas morales, pues como que a veces no cuadra con la información. La otra es la parte de la autodeterminación de ingresos que se tiene por el CFDI para efectos de los pagos de impuestos. También esa es una que vamos a estar ahí visualizando. Hay un cambio importante, quizá lo estamos preparando para mandar a los clientes precisamente, es por la regla de cuando se expedía el famoso PUE, nos daba los 17 días del mes siguiente para lo que era el pago. Pues bueno, esta regla cambia y ya va a ser como habíamos comentado que debería de ser, y se distorsionó la regla cuando se presentó. Que, por ejemplo, tú elaboras un PUE el día 2 de mayo y lo pagas el 20 de mayo. Bueno, ahí no va a haber problema, sencillamente por la razón de que fue realizado dentro del mes, entonces no se va a tener la necesidad de realizar el complemento de recepción de pagos como es el caso del PPD. En traducción, si la operación queda dentro del mes, se considera que está efectivamente pagado dentro del mes. Entonces, esa situación, pues ahorita tenemos que hacérsela conocer a los contribuyentes para que no caigan en una situación de problemas con el mes salteado. Una de las situaciones que está comentando es, oye, yo tengo una del 30, lo que es de abril, pero es hasta el 15 de mayo. Entonces está salteado, realmente por el efecto de la presentación de la miscelánea, ¿no? Aquí lo que se está manejando, esto también ya se les mandó a la autoridad y quedó de mandar un criterio, no es un criterio, sino como una respuesta, de ver si lo sube lo que es a la miscelánea, de que esa operación que es de abril todavía le corresponde a la regla miscelánea que estaba vigente hasta que se publicara la nueva, y por lo tanto tendría la facilidad todavía de estos 17 días del mes de mayo. Por lo tanto, la aplicación que sería de la regla a partir de mayo sería ya no posible para los días 17 de junio, o sea, para los que fueran para el siguiente mes. Solamente que los que se facturara dentro del mes quedara ya dentro del mes de mayo, por ser la regla miscelánea a partir de mayo. Entonces, esa situación, lo digo sobre todo por los controles que se debe tener en los FDIs, porque nos hemos topado en las revisiones de campo que hacemos, que por ejemplo las cancelaciones y las sustituciones, las notas de crédito están mal aplicadas, y entonces lo que manda la autoridad recibe como si tuviera dos FDIs y una nota de crédito. En realidad lo que está haciendo es cancelar la operación sustituyéndola. Al no ponerla así, lo que hace la autoridad es dobletear el ingreso y confronta contra lo que está en los DIPs, en los provisionales. Obviamente que al aclararlo esto, porque eso se envía mediante ya una revisión que te manda la autoridad o una invitación para aclarar la parte del CFDI, y con ello obviamente pues un acto de molestia al contribuyente, pero generada de la expedición del CFDI o no conforme lo marca la guía de llenado al CFDI. Entonces hay que tener cuidado en la hoja de trabajo, independientemente como se ha elaborado la facturación, para que se aclare esta situación, ¿no? Y estábamos precisamente la semana pasada atendiendo un cliente por el asunto de las devoluciones, qué pasaba con devoluciones, porque ellos compensaban hasta el año pasado el IVA contra el ICR. Erróneamente, en esos dos primeros meses del año disminuyeron contra saldo a favor de IVA, cuando no se debe de hacer. Entonces hay que corregir todo eso. Entonces lo que están ahorita optando es por incrementar realizar la devolución, la solicitud de devolución del IVA. Ya explicamos el procedimiento por lo que es la página, que nos lleva de la mano, obviamente con toda la información que hay que llevar, que es lo laborioso. Pero aquí lo que estamos viendo con un efecto es que se está incrementando las solicitudes de devolución de IVA. Precisamente el día de hoy estábamos leyendo el reporte y la nota por parte de la Secretaría de Hacienda, esta parte también ya que se tiene de la página de Gaceta Económica. Vamos checando cómo van los indicadores macroeconómicos al día de hoy, el tema de finanzas, y hoy tenemos un tema aparte, la visita de Ángel Gurría por el efecto de las recomendaciones que hace la OCDE a México, que al parecer creo que recortó la tasa de crecimiento del país, pues va, se está formalizando con el reporte del INEGI una desaceleración encaminada, y obviamente con este informe trimestral pues estamos viendo que está explicando el jefe de unidad de política de ingresos tributarios de Hacienda que la reducción de IVA se debió a un mayor número de contribuyentes que registraron saldos a favor que realizaron devolución. Y dice que es un crecimiento atípico de las devoluciones, que son cerca de 20 mil millones de pesos. Entonces, de lo que ya venían devolviendo, aparte esa situación atípica que está comentando, de 20 mil millones de pesos, y con esto, pues es lo que también la autoridad, porque mencionan que se tienen 18 mil también solicitudes de contribuyentes para estímulo frontera, que tanto podría ser la afectación también la recaudación del ICR y del IVA. Pues lo que estamos también viendo con las reglas misceláneas es de que la DIOT, como requisito para las devoluciones automáticas, pues sigue siendo necesario para lo que es el la solicitud por el amarre que hace la autoridad, pero sabemos que obviamente cuando la autoridad revisa las cédulas de devolución, encuentra dentro de las cédulas la parte de operaciones inexistentes. Por ejemplo, en Cantier teníamos una situación, llegó un cliente con problemas de devolución y lo que le comentamos es que en el reporte de rechazo es que tenía operaciones con 69 y ya platicando con él, que se abrió de capa, pues por eso estas situaciones que le llaman estrategias fiscales o mal llamadas reingenierías fiscales, que nada más es una simulación de operaciones encaminadas a delitos fiscales, una evasión fiscal, que es parte de lo que ahorita en el Plan Nacional de Desarrollo, y lo que se va a manejar en el paquete económico de este año. Precisamente estábamos viendo que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo el combate al outsourcing para que se disminuya la opción. Pues precisamente este contribuyente tenía operaciones de outsourcing, pero el outsourcing, a su vez, tenía esquemas. Realmente era un outsourcing dispersado, no un outsourcing real, porque también hay outsourcing, no es que hay que satanizarlos, pero lamentablemente se han mal usado, y por eso es el combate que se tiene también por el esquema de lavado de dinero, de los que utilizan los servicios de tercerización. Y también va enfocado al insourcing, que ese es otro tema muy grande. Está también con lo que se tiene la reforma laboral, que bien encaminado, si bien no se hicieron modificaciones, se está intentando disminuirlo, ¿no? Bueno, él utilizó la empresa con los servicios que le daba de tercerización, pero la empresa de tercerización, el outsourcing, realizaba operaciones con otras empresas. Estas otras empresas están en el listado del 69B. O sea, si no de manera indirecta, esta empresa utilizó un esquema de evasión al tomar el outsourcing, y la outsourcing a su vez realizó pagos a otras empresas que están con no localizadas, con incapacidad material, no cuentan con personal, son empresas de flujo. Y ahí tal el contribuyente pues tiene el problema o el esquema que le vendieron, que realmente es una simulación, vuelvo a repetir. Y por eso uno de los puntos de la DIOT pues es el confronta de los proveedores que se originan por la parte del IVA. Entonces esta regla, por la parte de la miscelánea, la vuelve a retomar, por lo que es el manejo de las devoluciones que van a seguir todavía dando temas que contar, ¿no? Y también se publicó el anexo 1, en la que era parte de los trámites, el 1A, y los anexos 3 y 7, que son los de criterios, y los de no vinculativos, los criterios normativos y los no vinculativos, el anexo 3, son los no vinculativos, el anexo 7, son los criterios normativos, son los del SAT, y en uno de ellos, junto con los anexos 9 y 11, por cierto, aparece un tema también controversial que venían ahí diciendo que se aplicaba o no, era por los IVAs que se compensan. Los IVAs que se compensan, pero por ahí he estado leyendo que ya dicen que el IVA no se compensa. Bueno, la ley de ingresos menciona la no compensación, pero eso no quiere decir que los IVAs no se compensan, no se compensaban o que no tienen el efecto de compensación. Recordemos que hay formas de extinción de obligaciones, ¿no? Que no lo permita la ley ahorita por lo que se está en este año es distinto. Bueno, en el anexo 3 y en el criterio de lo que es la parte de el de lo que la estoy buscando el criterio, se deroga el criterio, es el 25 de IVA, anexo 7, que está, para no fallarla. Y ahí lo que hace es que menciona que de conformidad con lo fundamentado, el saldo a favor de IVA de un mes posterior podrá compensarse contra el saldo a cargo del contribuyente por el mismo, correspondiente a meses anteriores con su actualización y recargos. Lo que pasaba es que, por ejemplo, en enero me salía a cargo, por X o por Y no se enteraba, pero en febrero me salía saldo a favor, o sea, era posterior. Entonces lo que hacía era jalar el saldo del mes posterior, que era el del IVA, y lo compensaba contra el IVA a cargo del mes de enero. Obviamente con la actualización y recargo de lo de enero que se hacía en febrero. Muy bien. Eso se podía hacer mediante el artículo 6 de IVA y el 15 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Para que le dé fuerza lo estipulado en la, ay, me falla el décimo, en la ley de ingresos, para no ahorrarles el artículo 6, 17, hasta lo buscamos el fundamento, menciona que no se puede hacer realizar las compensaciones y menos de que del IVA. Entonces quedaba por ahí, oye, pero el IVA no se compensa, ¿no? Lo que hace es irse acreditando. Bueno, las compensaciones de IVA contra otros impuestos. Dice, espérame, el IVA sí se puede compensar contra el IVA en este caso. Pero, decían, bueno, es que el criterio normativo 25 continúa. Y como continúa, entonces sí se puede realizar la compensación de IVA, después de saldos a favor posteriores, y traerlos para atrás. Y aparte el 15 del reglamento sigue todavía, el reglamento del código continúa al día de hoy. Entonces, con esta publicación del anexo 7, precisamente del Día del Niño, pues se elimina este criterio que permitía realizar las compensaciones de IVA. Lo voy a repetir, es el criterio ya derogado normativo 25 de IVA del anexo 7 de la resolución miscelánea para este año. Entonces, sí hay situaciones en la práctica que tienen algunos pequeños efectos. Por ejemplo, estaba comentando un colega, oye, viene lo del outsourcing, lo de los sindicatos, que cuando le haga los pagos a sindicatos, la autoridad dirá que no son deducibles, eso ya venía, ¿no? Igual, viene la deducción de bienes de activo objeto de un contrato financiero, el 33, es que ya venía interés, que ya venía con esa situación, pero al día de hoy, que era una estrategia que se utilizaba también, o un esquema de elusión fiscal, el problema en México es que tenemos dos figuras en la doctrina, que es la elusión y la evasión fiscal. En el aspecto internacional no existe la elusión fiscal, es evasión, es el tax evasion. Pero en México, esta elusión fiscal se combate vía criterios no vinculativos, que es conforme al 33 del código. Entonces, esta parte de las deducciones de bienes con activo fijo, que habla de la enajenación conforme al artículo 15 del código, pues menciona que ya no podrá ser en base a la proporción de la acumulación que marca el artículo 40 de la ley de impuesto de la renta, con el objeto de que se haga la deducción de bienes de activo fijo, dado que se considera como una enajenación, y al considerarse como enajenación, pues ya realmente se tiene el efecto tanto de la acumulación o del arrendador, y la parte del arrendatario que lo considera como activo fijo. Y obviamente al considerarlo como activo fijo es vía depreciación. Bueno, para hacer el primer corte de la plática que tenemos, simplemente recordar que la resolución miscelánea establece derechos, no obligaciones, tiene facultad de expedición de acuerdo al reglamento interior del SAT, y la ley del SAT, lo que va a hacer la jefa del SAT, y las facilidades, que es el 33 del Código Fiscal, que estábamos mencionando, de dar a conocer estas facilidades, dice que se publicarán de manera anual, y aquí alguno dice es que ya realmente no es de manera anual, porque entonces tiene que ser de lo que es del 29 de abril del 2019 al 29 de abril del 2020. Y esta parte de la anualidad, que ya estamos en un año brincado, tenemos las siguientes situaciones. ¿Qué pasa con el anexo 8? Que son las tablas de retenciones de ICR, de las cuales ahorita en 2019 se acaban de publicar y entrar en vigor hasta apenas esta semana. ¿Por qué se tendría que analizar si las tablas de retención tendrían que actualizar? Y de ser así, tendrían que ajustarse las nóminas o el efecto de las retenciones, hacer una nueva tabla. Lo que pasa es que realmente, como en diciembre se publicó la tarifa, que ya estaba la de anexo 8, lo que hizo la autoridad es seguir aplicando estas tablas para que no crea incertidumbre en 2019, que realmente son tablas salteadas y le daban el efecto con la resolución miscelánea del 2008 vigente hasta 2019, hasta que se publicara la miscelánea del 2019. Y por lo tanto, no debe de haber un problema en la parte de la aplicación de las tablas, debido a que van a seguir siendo las mismas del año pasado, que son las que estamos aplicando todavía al día de hoy, pero con el efecto de que ya en la miscelánea del 2009 tendría que estar el nuevo anexo 8 con las tablas vigentes en 2019, que al parecer es de que van a seguir siendo las mismas y por lo tanto no se tendría que hacer ningún tipo de ajuste. Pero bueno, esa es nuestra expectativa, vamos a esperar que se confirme tal como se sigue operando, no creemos que vaya a haber alguna sorpresa en cuestión con esto, pero son de las situaciones que en la práctica salen por su manejo, y obviamente pues esto genera el famoso rumrum fiscal que luego empiezan a desentrañar o intentar el hilo negro, pero es por la situación que está generando la autoridad por las publicaciones que se tienen, que ya habíamos comentado el porqué de las situaciones en el anterior programa. Muy bien, vamos a hacer el primer corte y seguimos platicando sobre este tema de la resolución miscelánea 2019. Continuamos.
SinergiaInteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @somossinergia. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Conoce todo lo concerniente a cómo se conforma y mejora una pensión IMSS en todas sus modalidades. Estudios de factibilidad y mejora en asuntos de pensión, inversión, impuestos, actualización y aplicación de la ley del IMSS, CONSAR e Infonavit. Participando en el curso en línea, ¿cómo se genera una pensión del IMSS y estrategias para mejorarla? Será impartido por la licenciada Sonia Laura Dorantes Popoca el día jueves 16 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Consulta el temario a través de esta página sinergiainteligente.com en la sección capacitación o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en línea, ¿cómo se genera una pensión del IMSS y estrategias para mejorarla?
Ya está disponible una nueva videocápsula de aprendizaje en normas de información financiera con el tema ventas y costo de ventas. Vamos a tratar el adecuado registro contable, el momento en que vamos a hacer el registro contable, las diferencias entre el tratamiento fiscal para efectos de impuesto sobre la renta, para efectos de impuesto al valor agregado, incluso para el momento de emisión de los comprobantes fiscales y cómo tengo que hacer la combinación de estos aspectos sin hacer una mezcla y generar información financiera adecuada para toma de decisiones. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera que te permitan ser un contador que genere información financiera adecuada para toma de decisiones y volverte un asesor de negocios. Recuerda que te espero para aclarar todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje NIF podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que quieras.
G ya está disponible el módulo 2 del Diplomado en Normas de Información Financiera 2019 en descarga. Contabilidad a nivel intermedio, sesión 2, impartido por el contador público Martín Rojas Tamayo. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Módulo 2 del Diplomado en Normas de Información Financiera 2019 en descarga. Contabilidad a nivel intermedio, sesión 2.
Les habla su servidor, el Dr. Juan Raúl López Villa, para recomendarles el libro de mi autoría, Defensa Fiscal Estratégica contra Presunción de Operaciones Inexistentes. En este libro encontrarán las respuestas a las distintas formas y oportunidades que tiene el contribuyente para impugnar estos serios actos de la autoridad fiscal cuando presume que el contribuyente ha incurrido en operaciones inexistentes. ¿Cuándo impugnar en juicio de amparo? ¿Cuándo impugnar en juicio de nulidad? ¿Qué argumentos de defensa se tienen y en qué momento impugnarlo? Para una defensa fiscal óptima y definitiva, no deje de adquirir este libro. Defensa Fiscal Estratégica contra Presunción de Operaciones Inexistentes. Informes a los teléfonos 01-55-84-37-80-31 y 01-55-56-88-06-21 o al correo electrónico rlopezvilla@lopezvilla.com. Y en nuestra página de internet www.lopezvilla.com.
Estás escuchando Sinergia Inteligente, generando conocimiento.
Ok, seguimos con el tema de la resolución miscelánea. Ahorita precisamente estábamos recordando, estábamos leyendo, que alguien nos mandó por ahí. Oye, coméntanos rápido la jerarquía práctica, ¿no? Y esto fue el efecto de Andrés Manuel, que saca el memorándum y se les barre y demás. ¿Cómo quedaría eso en efecto fiscal sacar ahorita uno sobre la tenencia, ¿no? Y dije, mira, ahorita que estás platicando en la resolución miscelánea, pues está en su aplicación, pues se encuentra por debajo de la constitución, de la ley de ingresos, de lo que son las leyes en específicos. De hablar de las leyes específicos es la ley del impuesto de la renta, la ley del IVA, la ley del IEP, de ahí los reglamentos, que son facilidades del Ejecutivo, del Código Fiscal que aplica de manera supletoria, de ahí el reglamento del Código que se da ese tipo de facilidades, y después de todo eso, tenemos las facilidades de reglas misceláneas. Y esto lo da a conocer lo que es la autoridad, en este caso lo que es el SAT, el reglamento interior del SAT, le da dicha facultad. Recordemos que ante cualquier situación que realice la autoridad fiscal, fisco, debe estar esta sustentada, dado que solamente le permite realizar lo que la ley le dice, le permite. Más no, sin embargo, así al contribuyente, que puede realizar todo aquello, con excepción a aquello que le está prohibido. Y entonces, cuando nosotros tenemos estas situaciones, por ejemplo, ahorita que estábamos leyendo la semana pasada, que había un artículo, que es sobre las facilidades que se le dan para el programa de autorregulación en materia de prevención del lavado de dinero, sale publicada por la jefa del SAT, pero en lo que es en el reglamento de la Ley Federal para Prevención de Operaciones e Identificación de lo que es la ley antilavado, el FIORPI, el que aparece en la secretaría, en la ley, es la Secretaría de Hacienda, no el SAT. Más sin embargo, de acuerdo al reglamento, le da, entre comillas, la facultad de poderlo realizar. Entonces hay como que hay una cierta incertidumbre si debió haberlo sido publicado, pero de acuerdo al el efecto que se tiene del reglamento, sí puede realizarlo la del SAT. ¿Sí? Entonces, como que dice el reglamento también del SAT, aquellas que sirvan de apoyo para la Secretaría, ¿no? Entonces ahí es conforme se va amarrando, cuando tiene facultades o no. Ya saben nuestros amigos abogados y buscan si eso no es aplicable. Pablo le decía, porque en el transitorio, en el primero transitorio, menciona que esta resolución entra en vigor y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. Pues digo que es como un año salteado, porque es de abril a, bueno, de mayo, mejor dicho, de mayo a diciembre. Y el segundo transitorio, dice, se dan a conocer los anexos 1, 1A, 3, 7, 9, 11, 14, 15, 16, para aquellos que son de los del CIPRED. 23, 24, 25, 30, 31 y 32. Es para lo de las administraciones y demás del SAT. Y en el tercero transitorio, menciona que se prorrogan los anexos 2, 4, 5, 6, el 8. Entonces, precisamente estábamos platicando por el efecto de las tablas, tarifas, el 10, el 12, el 13, el 7, el 8, el 9, todo lo que tiene que ver con tablas, continúa vigente hasta en tanto no sean publicados los correspondientes a esta resolución. Otra vez, entonces no deberíamos de tener ninguna sorpresa si se publica el anexo 8, porque deberían de ser las mismas tablas que estamos aplicando al día de hoy. Vuelvo a repetir, no debería haber ningún tipo de problema derivado a que, como la inflación no ha sido superior al 10%, bueno, cuando menos hasta ahorita, porque el acumulado ya anda arriba del 1%, y todavía no llegamos a la mitad, entonces podemos llegar al 2% a la mitad del año, pues estaríamos hablando de un 4%, que estaría por apenas encima del 3% de la inflación pronosticada, sería uno más. Pues tendríamos probablemente el siguiente año, ahí sí tendríamos que checar, dependiendo del efecto inflacional, si las tablas de los impuestos se actualizarían o no. Pero eso entonces sería hasta el siguiente año. Este todavía no tendría por qué ser. Ok. En la parte de la contabilidad, por aquellos que estaban utilizando, ya tienen que utilizar la parte del aplicativo de mi contabilidad, los que están por honorarios, actividades empresariales, por los de arrendamiento, menciona que no será necesario presentar complementarias de pagos provisionales de ICR o de IVA de enero, febrero y marzo, cuando las hayan presentado utilizando el aplicativo electrónico de mis cuentas. Entonces, ¿qué es esto? Porque se tenía la limitante de los 2 a los 4 millones, de acuerdo a la regla 3.14.3 de la resolución miscelánea. Y lo que está pasando ahorita es que dice, bueno, el de abril, como lo presentas en mayo, dice, oye, el de abril todavía le corresponde a la de mayo, ¿no? Aquí se la tomó como cumplimiento, entonces ya tienes que utilizarlo. Dice, no hay que presentar la complementaria. Dice, pues deberías de haber incluido abril, pero ese es un ejemplo. El 34º transitorio de la resolución miscelánea cuando hablamos de cuándo está salteado, esto es de que cuando entra su publicación en la vigencia y demás, ¿se acuerdan de la de los FDIs? Que era el día 17 del mes siguiente, que realmente era que los consideraras para el pago de impuestos, para tu declaración que se realiza más tardar el día 17, ¿no? Pero bueno, ese 34º, que está en el transitorio, pues se habla nada más del trimestre, no del cuatrimestre, que debería ser afecto para lo que es la su manejo, ¿no? Y algo que a mí me llama la atención en lo personal, eso es algo que lanza los externos, es que está firmado la resolución miscelánea el día 22 de abril. O sea, que se esperaron una semana en la entrada su liberación. Creo que ahora pudieron haber ido dando a conocer, ¿no? Pero bueno, es algo que les quería comentar de lo que estamos platicando. Y simplemente ya para ir cerrando con este tema, tenemos situaciones como es la parte de las devoluciones y compensaciones que está en el apartado 2.3. De igual manera, ahorita que están presentando las anuales, por estos casos de cuando es tienen ingresos de 400,000 y presentan la anual y sale a pagar y tienen la opción de acuerdo a reglas de no presentarlo, pues bien, la regla 232, que habla por la parte del ICR, menciona todavía sobre saldo a favor arriba de los 10,000 por lo que es la contraseña, es algo que estábamos verificando, y con la firma electrónica arriba de los que son los 10,000 hasta 150,000, la regla 232. Esa continúa también si puedes hacerlo a más tardar el 31 de julio, obviamente se genere el a favor, pero menciona que cuando la declaración presentada se haya marcado erróneamente el cuadro de devolución o realidad se quiso elegir compensación o bien se marcó compensación pero no se tenga impuestos a cargo contra qué compensar, podrá cambiarse de opción presentando la declaración complementaria del ejercicio señalando dicho cambio antes del 31 de julio. O sea, como que es una prórroga, pero es una fecha que se da adicional para la presentación de ellos, ¿no? Y también el último párrafo será la facilidad de aquellos que tengan ingresos por salario y el saldo a favor genere deducciones personales. Dice que tal facilidad se podrá ejercer aún sin tener la obligación del 98 fracción 30 de la ley de impuesto a la renta y con independencia que tal situación sea comunicado o no al retenedor. En la parte del IVA, que es la que estamos comentando, dice que se deberá solicitar la devolución que tenga a su favor utilizando el FED, llenando la ficha del 1A, que este es el paso por paso que les había comentado, y los del sector primario que continúan con esta facilidad de el monto de la devolución se aplicó no sea de 1,000,000 de las que son las devoluciones ágiles, ¿no? Pero esta regla, ¿cuál es? Porque estábamos estado con el tema de devoluciones, regla 233, el de agropecuarios, estando a favor 234. Y con ello, obviamente, los formatos de devolución, que es la regla 239, que son los que hay que llenar, y el aviso de compensación, que siguen preguntando por dónde está lo de la documentación que se le puede dar de acuerdo a los plazos para la compensación, los anexos que hay que presentar, pero hay, pues, obviamente, que hacer un poco más de trámite, pero bueno, La regla 2-3-10, donde serán los días adicionales. Y la regla 2-3-11, que mencionan, aquí está la plática antes de irnos al segundo receso, es que menciona que las compensaciones de cantidades a favor generadas al 31 de diciembre del 2018, esta regla de las 2-3-11, en relación, aquí está el artículo, se estaba olvidando hace rato, ley de ingreso de la Federación 25, había dicho 16 y 17, pero son de estímulos fiscales, ¿no? 25 de la ley de ingresos, que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración que tengan cantidades a favor generadas al 2018, sean declaradas de conformidad con las disposiciones fiscales que no se hubieran podido compensar o solicitar devolución, podrán optar por compensar dichas cantidades siempre que deriven impuestos federales distintos que se causen con motivo de importación en el ministro de la misma autoridad no tengan destino específico, y al efecto bastará que efectúen la compensación de dichas cifras conforme al 17 sea la actualización, desde el mes en que se haya realizado el pago debido al saldo a favor hasta que se compense. Y luego dice, tratándose de saldos a favor de IVA, los contribuyentes que opten por compensar deberán presentar la deuda en aquellos casos que no se encuentran relevados de dicha obligación con anterioridad a la presentación de la declaración que se está presentando la compensación. Yo creo que ahí no debía haber problema, pero ahorita con los casos de las devoluciones de IVA, que estamos viendo que espero que no se atoren, por eso lo estamos comentando, pero en caso de que pudieran tenerlo, pueden irse a acogerse a las reglas del apartado 2.3 que estamos platicando ahorita de la resolución federal. Bueno, hacemos el segundo corte y continuamos con la parte de el Código Fiscal de la Federación en relación con la resolución miscelánea fiscal. Ahorita continuamos.
SinergiaInteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp 2224-846095. Correo electrónico sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook Sinergia Inteligente. Twitter @somosSinergia. Sinergiainteligente.com. La señal de la cultura profesional.
Te saluda tu amigo Sergio García Sánchez y te invito, sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Conoce los principales cambios de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, participando en el curso en línea Estudio Integral y Práctico de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019. La cita es el miércoles 22 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, impartido por el maestro y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez. Consulta el temario a través de esta página sinergiainteligente.com en la sección capacitación o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en línea, estudio integral y práctico de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019.
Ya está disponible la segunda videocápsula en la que abordaremos el tema de las transacciones en moneda extranjera, su registro inicial, su registro posterior, los saldos, su revaluación y todo lo que conlleva la utilización del tipo de cambio adecuado. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que permitirá tener un mejor entendimiento del negocio, registros contables que te lleven a la generación de información financiera útil y que sirvan para el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas. No olvides que con las videocápsulas de aprendizaje en normas de información financiera podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que tú quieras.
Conoce los requisitos, ventajas y reglas para tributar conforme al régimen de incorporación fiscal, adquiriendo el curso en descarga Estudio Integral y Práctico del Régimen de Incorporación Fiscal para 2019. Incluye las reglas misceláneas y beneficios fiscales. Impartido por el maestro y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en descarga, Estudio Integral y Práctico del Régimen de Incorporación Fiscal para 2019. Incluye las reglas misceláneas y beneficios fiscales. Estás escuchando Sinergia Inteligente, la señal de la cultura profesional. Gracias por todos los comentarios, los seguimos recibiendo con gusto a través de los diferentes medios de contacto que Sinergia Inteligente tiene para ustedes. Continuamos con la última emisión de este programa Caminante Fiscal, tema Resolución Miscelánea Fiscal 2019.
Bueno, para ir concluyendo en la parte del reglamento, esto es bastante, obviamente, estos pues son los cursos que nuestros colegas, compañeros andan ahí dando. Por ejemplo, ahorita con el tema de los FDIs de nómina, vuelve otra vez a retomar la regla 2752, la entrega del CFDI por concepto de nómina. En la parte del XML, pues la situación de cómo se comprueban los pagos a los trabajadores, regla 2752, y la no expedición de constancia FIP por concepto de viáticos, que se pregunta mucho sobre esta situación de los viáticos, es la regla 2753, para que puedan ir obviamente ir cerrando. Ahí vamos a estar hablando poco a poco en las redes sociales, conocer unas reglas, ir recordando cómo estaban, cómo quedaron. Y con esto, obviamente, irlo detallando. Son por capítulos, recordemos que tenemos el de disposiciones generales, tenemos el de contabilidad, el de CIPRES, el de CIF, el de los FDIs, de evoluciones y compensaciones, que estamos leyendo, la parte del ICR, declaraciones, IVA, IEPS, hasta ahí no hay cambios, hidrocarburos, el decreto de estímulos fiscales, contribuciones de mejoras, derechos, o sea, es bastante la información que contiene las reglas y obviamente por sí los anexos. Pero queríamos comentarles en esta sesión algunas situaciones que deben de considerar en las reglas misceláneas. Obviamente iremos detallando más adelante en las siguientes emisiones, pero nos invitamos a que continúen con la lectura de las reglas, conforme también se van a ir dando a conocer estos salteados, conforme la autoridad nos vaya liberando estas situaciones. También el tema de mi contabilidad con el de mis cuentas, que yo creo que va a dar bastante de qué hablar por estas situaciones de de los cambios y las presentaciones. Ya comentamos que los tres primeros meses no hay que presentar complementaria, pero debemos de tener una situación de control en nuestras obligaciones y hay que nos puede ir auxiliando con algunas situaciones de reglas misceláneas que la autoridad consideremos van más allá de lo que viene en el código, el reglamento, pues sería interesante acogerse con lo que es la asesoría de la PRODECON. Y de igual manera que estoy escuchando que se van a promover amparos y demás, toda esta situación, pero la autoridad está receptiva en estas situaciones y pues hay que hacer mesas de trabajo. Un tema que se tiene por ahí que no está caminando, eso sí, es el tema de las devoluciones, pero creo que este dato del incremento de las devoluciones de IVA, entonces se va a tener que ajustar, eso es lo que nos preocupa, se va a tener que ajustar la parte de la mecánica del IVA, porque si bien los ingresos están disminuyendo, que es parte de finanzas públicas, por la parte de la recaudación, pues se tiene que ajustar también el gasto, y el gasto también disminuyó. Entonces no se está redireccionando parte del gasto a la economía en México, y como no se está redireccionando, ahorita esto se está generando una disminución en la economía. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el Estado está participando en lo que es la generación del crecimiento del país, y al no estar interviniendo, también es un elemento, la parte del gasto, de lo que es el Producto Interno Bruto, consumo, gasto, inversión. Esta situación genera el decrecimiento, que está hablando de una desaceleración. Ya hemos comentado en otros programas, el primer signo de disminución, de desaceleración económica en términos fiscales, es una baja en la recaudación de IVA. Ya se dio, y ya se dio la explicación, que es por el incremento en las devoluciones. Pero esto va de lo que es del 25, la ley de ingresos para este año, que se quita la compensación. Entonces dice, pues ya no puedo compensar mi IVA, ¿qué hago? Pues solicitan devolución, ¿no? Entonces ahora hay menos en la parte de lo que es el IVA. El ICR de todas maneras sigue mermado, pero no tanto. Y con ello entonces, mira, hay una baja en la parte del IVA, tenemos que ajustar. Y entonces la Secretaría de Hacienda, ahorita que están los criterios, lo que se entregaría a la Cámara de Diputados para ya el primer paquete económico en forma de esta administración en septiembre, los 3 de septiembre, pues tendría que ajustar algo referente a eso, pues para que no se les siga cayendo la recaudación, esto no genere también una disminución en el gasto, y pues parte se activa la economía, porque también se traban las devoluciones. Por ejemplo, el sector primario pues no tiene obviamente el dinero para efectuar la compra de alimentos, vacunas, esto por ejemplo combinado con una época de sequía, de estiaje, pues genera que haya menos animales, lo que hace es que como hay en alta demanda, genera un incremento en los precios, esto obviamente se hace más complicado a la gente adquirir sus bienes y genera inflación, y la inflación es un impuesto oculto. Un placer haber estado con ustedes, muchas gracias por las felicitaciones y esperamos escucharnos en otro programa, Energía Inteligente de Caminante Fiscal. Buen fin de semana, saludos.
Energía Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz.
Escúchalo cada 15 días, viernes a las 12 del día.
Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.